Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí en Despierta tu Neurona. ¿Cómo están todos? Qué rico estar aquí este miércoles. ¿Qué miércoles es? 23 de mayo. Ya pasó mi cumpleaños, Odi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este miércoles caluroso de este 23 de mayo, aquí en Despierta tu Neurona. ¿Ya despertaron tus neuronas?
Pues más o menos.
¿Más o menos?
Porque no traemos pastel y solo pasaron 2 días de tu cumpleaños.
Oye, ¿cómo no? Este cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Qué bárbaro. No sabes cómo lo he festejado desde el viernes antes y va a terminar hasta el 2 de junio mi festejo. ¿Qué tal?
¿Tú no haces el Guadalupe Reyes? El
pues
mío
casi,
todavía
casi,
ni termina.
Casi, casi, pero he festejado y festejado y festejado. Ha sido creo
Estoy
que...
Estoy de acuerdo, ¿eh?
¡Ay, mi Dani!
Ese es mi Dani, señores. Sí, señoras.
Muchísimas gracias, mi Dani. ¿Por ahí llegará mi pastel? Sí, guau. Muchas gracias, Dani. Qué linda sorpresa. Gracias por ese abrazo. Ahorita me lo das, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, fue mi cumpleaños y muy contenta de haber festejado. De veras, estuvo increíble mi festejo de este año.
Sí,
y pues, muy contenta, la verdad.
Pues los festejos no paran y pues celebremos con Despierta tu Neurona.
Sí, celebremos.
¿La tuya ya despertó hoy?
Sí, definitivo, desde muy temprano, ¿eh?
¿Sí?
He estado bueno, no sabes, esta semana ha sido impresionante, ha terminado. Este sábado
estoy así desvelada, ¿eh? Creo que ya te lo dije cuántas veces.
No, hombre, sí, hoy me lo has dicho, pero impresionante.
Pero ya a estas horas ya estoy despertando.
¿Ya despertó? Ah, qué bueno, apenas estás despertando.
Sí. Gracias a Despierta tu Neurona.
Sí. Bueno, pues hoy estamos muy contentas aquí en Despierta tu Neurona. Tenemos un programa maravilloso. Vamos a hablar de los límites con un invitado extraordinario que de una vez lo presentamos, Miguel Ángel de León. Qué gusto tenerte aquí en los micrófonos de Despierta tu Neurona. Es un placer.
Igual para mí.
Sí, estoy feliz de tenerte aquí. He compartido contigo el espacio de diálogos. Bueno, ¿cuántas veces, Miguel Ángel?
Pues
tú
mira,
sí eres de los consentidos,
sí,
¿eh? De veras que sí.
Ya varios años.
Varios años hemos estado juntos.
Llegué ahí muy verdecito y me fueron formando y dándome mis primeros empujones ahí a la cámara y a los nervios y a toda esa cosa.
Sí,
y ha sido padrísimo compartir con la gente.
Yo la verdad es que sí, contigo he compartido desde primero como especialista. O sea, sí me acuerdo algunos ahí foros en especialista y después ya como conductora, pues desde la primera vez que fui conductora hace 4 años, he estado contigo todo el tiempo, ¿eh?
Sí,
hemos compartido todo el tiempo. Tú sí, le digo a Marta Varela que has sido de los más consentidos de diálogos.
Sí, así
has
es.
Estado siempre ahí conmigo.
Afortunadamente, Cristian, muchas gracias.
Sí.
Ha sido un placer porque además eres muy ágil, muy divertida, muy generosa. La
Ay, qué lindo.
Maravilloso estar compartiendo por allá.
Oye, y aparte ahora, el sábado, vamos a compartir también juntos un foro extraordinario. Vamos a estar ahí.
Efectivamente. Mira, pues el próximo sábado 26 tenemos el honor de contar con tu presencia en lo que es el tercer ciclo de conferencias para padres. Es una iniciativa de Iscalti, en donde se une una serie de patrocinadores, entre ellos de los más importantes el Unitec, que nos está prestando el foro. Es un foro para 700 personas, es un evento gratuito, completamente gratuito, y bueno, con ponentes de la calidad de Cristina Jauregui. Va a estar también la doctora Ruth Axelrod, que es una excelente psicoanalista, Manuel Hernández, subdirector de Iscalti, y un servidor con temas como tu actitud determina tu vida, que es la que presentas tú. Manuel va a ir con infidelidad en la pareja, yo voy con padres, su autoridad, poder y límites. Va a ser un evento muy bonito, lo hemos hecho ya por 3 años y hemos tenido una respuesta maravillosa de la gente. Se van con herramientas, les vamos a hacer unos pequeños regalitos ahí al inicio. Lleguen temprano porque solamente tenemos 400 obsequios, entonces es quien llegue temprano se registre. Se pueden registrar en la página de internet www.iscalti.com o en el 5342-2203. Ojalá que vaya mucha gente, tenemos bastantes lugares.
Miguel Ángel, ¿qué tan cierto es eso de que va a haber eso de un auto.
Bueno, no tanto, no tanto. Esperemos que muy pronto lleguemos a esos regalos. Pero por ahora va a ser un pequeño lunch y algunas plumas y obsequios pequeñitos.
Pero bueno, vamos a estar valiosos. Nosotros ahí.
Por supuesto, lo más valioso es eso, ¿no? La información que se les va a proporcionar, la oportunidad de hacer una reflexión, un análisis de nuestra función como padres. Creo que es un espacio de reflexión, de análisis muy, muy bonito para los padres de familia.
Claro. Oye, y bueno, aparte, yo creo que ya empezando con el tema que bueno, escogimos para hoy, aparte de que tú vas a dar esa magnífica conferencia que seguramente va a estar extraordinaria, hoy decidimos, pues bueno, platicar un poco de esto que tanto, tanto, tanto éxito tiene cada vez que proponemos ese tema, que no nos cansamos, ¿verdad, Miguel Ángel?
Así es.
De hablar de los límites, o sea, cada vez que sale un artículo, cada vez que nosotros proponemos el tema en diálogos, cada vez que lo proponemos aquí en el radio, siempre, siempre los papás, las mamás, las abuelas, los que nos escuchan, siempre tienen dudas sobre esto famosísimo de los límites. Una vez más surge y bueno, sobre todo hoy quisimos decir, bueno, pues vamos a platicar hoy que tenemos la suerte de tener a Miguel Ángel aquí.
Gracias.
Para nosotros solitas. Dijimos, bueno, vamos a proponer este, ¿no? El de la importancia de los límites, pero sobre todo para la salud de los niños. Hoy fíjate que en la mañana tuve justamente platicando con unos queridísimos amigos hablando sobre esto, ¿no? Decíamos, bueno, es que no solamente repercute en lo cotidiano, en lo de todos los días, ¿no? O sea, de veras también repercute en la salud, ¿no?
Absolutamente, en todo sentido. Mira, yo creo que desde el hecho de, por ejemplo, que tu hijo no se le piquen los dientes y que a partir de que sepas establecer límites le vas a dejar una herencia para no ir al dentista, para no ir al psicólogo, para diferentes situaciones es fundamental. Pero el tema creo que se renueva porque con nuevas generaciones hay nuevos papás, nuevas condiciones sociales, políticas, económicas que te van implicando la necesidad de analizar cómo son los límites de ahora. Si tú comparas la época de los abuelitos, pues bueno, los límites entonces eran muy diferentes. Hoy los chicos, muchos papás se quejan de que los muchachos son muy irreverentes, ¿no? Que ahora te contestan de inmediato, son poco tolerantes, la frustración. Frecuentemente cuando hablo de límites, creo que uno de los problemas está centrado en esta capacidad de tolerar la frustración. Y vivimos en un mundo que día a día nos está invitando a gratificarnos más, a tener respuestas más rápidas, inmediatas, las redes sociales maravillosas que en 2 segundos te hacen enterarte de qué pasó con Peña Nieto, Josefina y demás, de los chismes del momento, cuando anteriormente tenías que esperar todo un proceso, llegar hasta la noche para enterarte la noticia. Yo les platico mucho de cuando antiguamente escribías una carta, era un proceso, ¿no? Desde que hacías tu compra de sobre, de papel, y mandarla, los días que tardaba en regresar, y ahora los muchachos en 2 segundos están conectados a otro lado del mundo. Esto ha implicado grandes beneficios, maravillas, pero por otro lado, a nivel emocional, ha implicado que la gente esté ávida de respuestas prontas, inmediatas. Y esto nos conecta un poco con el tema del poder, ¿no? También somos un país, una patria, donde hemos estado rodeados de una percepción del poder que en muchos momentos ha sido autoritaria, negligente, prepotente. Ha sido una revisión por ahí histórica de, por ejemplo, este político que decía que, bueno, hay una famosa maestra que dice, poder es poder, señores, ¿no? La grabaron ahí secretamente en una junta que tenía con los profesores.
Aquí puedes decir cualquier nombre. Okay, como estamos
perfecto.
En internet puedes decir lo que quieras.
Bueno, pues la maestra Elbester, donde se ve esa línea, ¿no? Donde el poder era visto así como la autoridad, no me importa qué piensas, qué sientas. Y lo que he encontrado en el ejercicio de la paternidad es que cuando los padres se van a estos extremos de ser permisivos, de ser autoritarios, no consiguen ser una verdadera autoridad.
Ok, nos tenemos que ir a un corte, pero regresando nos dices entonces ahora dónde tendremos que parar.
Por supuesto.
Estamos en Despierta tu Neurona. Miguel Ángel, ¿tienes algún Facebook? ¿Tienes un Twitter?
Sí, claro.
¿A dónde te pueden seguir?
Mira, Iscalti México es el Facebook, Twitter arroba Iscalti. Y pueden en la página de internet www.iscalti.com pueden visitarnos, tenemos un espacio ahí para pregunta a los expertos, donde la gente que tenga dudas se mete y gratuitamente les damos una respuesta.
Perfecto, recuerden, el mío es Cristina Jauregui o mi Twitter es MA Cris Jauregui. Odi, ¿el tuyo?
Odette Rodríguez, mi Facebook y mi Twitter Odette RDZ. Regresamos.
En un momento regresamos.
Gracias. Darkness fades away, lies
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona y estamos hablando de cómo los límites o la falta de límites nos puede afectar inclusive en la salud o puede afectar a nuestros hijos en la salud. Y sabes que, Miguel Ángel, eso es algo que realmente nosotros nunca pensamos. O sea, siempre pensamos que la falta de límites les va a afectar a nuestros hijos en cuanto, como decía mi hijo, a la conductación, ¿verdad?
¿No? Al conductamiento.
Sí, cuando tú le preguntabas a mi hijo cuando era chiquito, ahora ya estaba más grande, pero le decías, mi vida, ¿cómo vas en la escuela? Mira, todo muy bien menos la conductación, ¿no? Y la verdad es que esto de la salud es muy importante y siempre lo dejamos a veces a un lado, pero bueno, tú ahorita nos estás comentando, bueno, puede ser inclusive hasta las muelas, ¿no? O sea, si nosotros no les enseñamos estos hábitos de higiene. Entonces nos estabas comentando, bueno, ser como muy estrictos o ser muy barcos y no encontrar como este equilibrio que es lo que tanto buscamos, ¿no? El famoso equilibrio. Y un poco nos decías, bueno, ¿cómo encontrar el punto medio? Te quedaste en esta parte,
sí,
¿no?
Mira, me parece que en ese sentido algo importante es hacer la diferencia entre poder y autoridad. Muchos padres que ejercen el poder, ¿no? Y el poder implica incluso ocupar la fuerza, ocupar la violencia y puede ser que alguien se someta, no funciona. Es lo que ha pasado en muchos sentidos hoy día. Vivimos una etapa donde las personas están retando la autoridad, se están oponiendo, creo yo, como resultado de no haber logrado posicionarnos como figuras de autoridad. ¿Qué implica ser una autoridad? Implica ser respetado, implica ser admirado, implica tener confianza en esa persona. Con los niños muy pequeños, tú tienes que entender que hay etapas, de los 3 a los 6 años, de año y medio a 3 más o menos, una etapa donde los niños de manera natural son muy retadores, oposicionistas, y tienes que considerar que eso vas a enfrentarte con un niño pequeñito, donde a lo mejor no va a querer comer, ¿no?
O a lo mejor... ¿Por qué funciona o por qué no funciona la violencia? Porque creo que vale la pena resaltarlo, sí. Algunas veces... Es el recurso que tienen algunos padres.
Por supuesto.
Y de repente utilizan la violencia y,
mira,
y no entienden por qué funciona o no funciona.
Justamente cuando un padre ya accede a la violencia como método de disciplina o de control, es porque se le acabaron los argumentos razonables, saludables, para que el hijo siga una instrucción. Las razones pueden ser varias, desde que lo he consentido demasiado y le he permitido creer o sentir que él es el que manda, lo cual es un error porque se supone que si somos adultos tendríamos que habernos posicionado como ello con el niño y el niño entender que yo le voy a poner límites y reglas para su beneficio. Pero cuando como adulto no soy lo suficientemente maduro, lo que implicaría ser paciente, ser tolerante cuando el niño me hace un berrinche, cuando repite la mala conducta varias ocasiones, yo tendría que estarlo acompañando, ¿sí? Poniéndole consecuencias, y el término consecuencia me parece como muy importante, porque si tú hablas, muchos papás manejan castigos. Creo yo que desde muy chiquititos al niño le tienes que enseñar que sus actos tienen consecuencias lógicas o naturales, y en la medida que tú le enseñas esto también le vas enseñando que él tiene el poder de elegir, y dependiendo de la elección que él o ella haga, no soy yo, papá, malo o bueno, el que te castiga, sino tú elegiste algo y lo lógico es que va a haber una consecuencia. Entonces, ir teniendo como la comprensión y la convicción de que el educar en el poder, en el manejo y administración del poder, es elemental para que los niños te vean como autoridad y aprendan a ser autoridad, es elemental en la formación de hábitos, en la formación de valores, ¿no? Porque entonces lo que transmite surge desde una relación vincular. Por ahí había un famoso expositor que decía, reglas sin relación llevan a la rebelión. Y esto es completamente cierto. Los hijos más educados, más obedientes que yo he visto son muchachos que definitivamente han tenido una relación de respeto con los padres. Y frecuentemente los padres fallan en su función cuando le faltan el respeto a los hijos. Normalmente si un niño viene y te falta el respeto es porque primero tú le faltaste el respeto. Hay casos extremos donde a lo mejor tenemos un niño con un problema de control de impulsos, un problema en el control de su regulación de emociones corporal, problemas de aprendizaje. Esos niños pueden tener un poquito más de dificultad. Pero si no hay nada orgánico que justifique el comportamiento agresivo, irreverente, retador de un niño, quiere decir que algo está pasando en el ambiente y hay que analizar. Y lo primero que yo pido a los padres, cuando decidimos ser padres, porque a lo mejor no quieres ser papá y por eso va a ser muy difícil, cuando quieres ser papá, tienes que ser autocrítico y estar analizando qué tanto tu capacidad para estructurar la vida de un ser humano está sustentada por tu buen juicio, por tu regulación de emociones. Todo lo que le pedimos a los niños, primero tendríamos que ver si nosotros lo hemos conseguido.
Claro, pero fíjate, Miguel Ángel, yo me estaba cuestionando últimamente esto que tú estás planteando, porque bueno, en mi práctica profesional, tratando con este grupo de papás que llegan ya a mi consulta, ya con el problema encima de los límites, yo los hago como reflexionar. Si el niño ya te está haciendo el berrinche, tú ya te equivocaste años antes.
Sí, claro.
¿No? Si tú ya llegué, o sea, si el berrinche ya estaba muy bien estructurado por ese niño, quiere decir que ese niño ya sabe que ese berrinche tiene efecto.
Por supuesto.
Tiene un efecto en el cual el niño ya sabe que puede lograr lo que él quiere, ¿no?
Así es.
Entonces, haciendo un análisis ya mucho más profundo, ya a nivel individual, yo como terapeuta,
sí,
yo creo que tiene que ser algo que los papás tienen que controlar casi desde la cuna. Yo no sé si tú, sí, estás de acuerdo conmigo.
Total y absolutamente,
¿no?,
de acuerdo.
Y entonces, desde el momento en el que el bebé llora desde la cuna, o sea, el trato que la madre tiene que dar y el padre tiene que dar tiene que ser tan claro desde no tienes que pedir las cosas llorando, ¿no? Desde el momento en el que la pides desde la cuna, que hijo, tendríamos nosotros que entrenar a los papás desde
fíjate que
ese punto.
Es que incluso desde antes, Cristi, porque este tipo de problemas inician desde el momento que nace el niño. El niño no nace cuando llegó físicamente.
Uh-huh.
El niño nace cuando gestaste la idea en tu cabeza de que quieres ser padre.
Exacto.
Y uno empieza a construir ahí, ¿no?, una serie, uh-huh, de imágenes. Que tenga estas características físicas, que termine la universidad, que haga. Y ahí te estás creando una visión del niño y de ti mismo,
uh-huh,
¿sí? De cómo vas a ser, cómo vas a nacer tú como padre y cómo es que este niño va a ir creciendo. Si tú desde ahí creaste una ilusión, una expectativa idealizada del niño o de ti mismo, ya empezaste mal.
Claro.
¿Sí? Porque en el momento que llegue el chico, tus expectativas no van a estar coincidiendo con la realidad. Esto pasa muy en el plano de cuando quieres tener un hijo y dices, ay, que tenga los ojos de mi mujer, ¿no? Y que tenga el pelo y que se parezca a Brad Pitt y que se parezca,
sí,
a quién,
sí,
sabe,
sí,
quién.
Por favor.
Y cuando llega y no se parece, pues es un primer impacto,
uh-huh,
¿no? Si tú lo manejas, que normalmente el padre, bueno, pero es mi hijo y lo adoro y lo quiero y lo abrazo, la cosa va bien. Pero si tú te quedaste con esa frustración de que no tuvo los ojos del color que yo esperaba, no se pareció a mi abuelo, a mi papá, ya empiezas a tener una relación ahí conflictuada con el niño.
Claro.
Y esto de manera consciente o inconsciente lo vas a reflejar en el trato que le vas a dar, y es cuando algunos padres tienen preferencia por uno de los hijos o ceden en algunas situaciones que no deberían de ceder.
Claro. Yo, como dices tú, o sea, a mí me gustaría que nuestros radioescuchas se dieran cuenta que es desde esta concepción de cómo me concibo yo como papá. O sea, cuando yo me identifico a mí misma como una amiga de mi hijo y no como ese privilegio de ser padre y ser madre, de ser guía en este mundo, ¿no?
Así es.
Ese lujo que tengo de ser la única guía de este niño, esta niña, o estos tres, o estos dos, o este uno, el que yo quiera, o estos ocho, los que quieran tener ocho, pues, ¿no? O sea, digo, ahora sí que aquí no juzgamos. Si no me concibo como ese privilegio y me quiero poner al nivel del amigo, porque
así
bueno,
es.
Amigos, yo puedo tener todos los que yo pueda elegir, pero madre y padre, solo de esos, uno, dos, tres, cuatro, ocho, insisto, y no me doy cuenta de ese gozo, esa suerte, ese privilegio de que soy la única o el único papá o mamá que puede tener ese papel y no lo asumo como tal. Entonces, no puedo guiarlo, no puedo darle las reglas, no puedo enseñarle el camino, no puedo ponerle los límites, no puedo enseñarle cómo hay que caminar en este planeta.
Así es, y mira, y en este proceso implica también, la imagen que construyes de ti como padre.
Claro.
Porque además de pronto tú te imaginas que va a ser el niño al que lo vas a llevar a la mejor escuela, le vas a dar los mejores alimentos, y de pronto no quiere comer, de pronto no quiere estudiar, de pronto no funciona como tú te lo imaginaste.
Claro.
Y si no eres fuerte, maduro, equilibrado, la autoestima se te va al piso.
Claro.
¿No? Y sientes que te estás equivocando y que estás haciendo algo mal, cuando a lo mejor el niño también tiene una parte.
Claro.
O es un niño que va a ser más difícil que el primero que tuviste, que tiene características diferentes.
Claro, no te toca decir, a este lo voy a convertir en astronauta, a este lo voy a convertir en abogado. Solamente,
hay algunos padres que lo hacen.
Sí, no, qué horror.
Y de repente
solo,
frustran a
solo
los hijos.
Solo te toca enseñarle el mundo y que él elija qué le toca hacer.
Yo creo que uno de los secretos en ese sentido es descubrir los talentos de tu hijo.
Exacto.
Cuando tú sabes identificar y transmitirle a tu hijo cuál es el talento que tiene, puede ser que tenga uno.
Sí.
Pero con ese va a ser exitoso. Fíjate que a mí me pasó algo muy interesante. A mí me educaron un poquito en la visión de, para ser exitoso tienes que estudiar. Sí. Si no estudias te va a ir mal en la vida. Y yo no me gustaba estudiar. Era algo que me conflictuaba mucho. Pero bueno, terminé de estudiar, hice 2 maestrías, he hecho diplomados, he hecho miles de cosas.
¿De veras?
Bueno,
no lo puedo creer, Miguel.
Me educaron
bien.
Con látigo.
¡Wow! Un día llegó un señor al consultorio con un niño con
tan
un trastorno por déficit de atención espantoso. Y entonces el señor, para esto llega el señor en una super camioneta con guaruras y la cosa. Y dije, ¿este qué es, narco o qué pasa aquí?
Ajá.
¿No? Y entonces ya pasa, me platica el tema y entonces empiezo a hacer su historia clínica y le digo, oye, ¿tu nivel académico? Yo dije, no, pues ha de ser un doctorado. Y me dice, tercero de primaria. Y dije, no, si es narco. Y entonces le digo, oye, tercero de primaria, sí, tercero de primaria. Y dije, pero ¿por qué tampoco? Y me dice, fíjate que yo era un muchacho muy inquieto, muy latoso, muy peleonero. Pero mi papá se dio cuenta de esta calidad, de esta capacidad que yo tenía de ser con los deportes extremos, con las cosas intrépidas. Yo era muy bueno. Y entonces mi papá me empezó a llevar a aprender rafting, kayak, bici de montaña, primeros auxilios. Y yo soy un experto en deportes extremos. Lo he aprendido en el campo, lo he aprendido no en la educación formal, pero soy bueno. Y este señor hoy tiene una de las empresas más exitosas en México en deportes extremos.
Wow.
Con tercero de primaria. Entonces dije, me engañó mi padre, ¿no? Pero me deja una lección de vida. Porque de pronto queremos que los hijos...
Y estos guaruras que están aquí afuera son tuyos, ¿verdad?
Sí, así es, ¿no? Y en ese sentido de pronto me dejó como una lección de vida. Tú tienes que de pronto saber cuál es el talento de tu hijo, ¿sí? Y a partir de eso impulsarlo con todo lo que puedas. El sistema nos exige cosas, pero este es un ejemplo así clarísimo de que si tú de verdad logras identificar aquello que es valioso para tu hijo, la escuela no es aburrida, o sea, la escuela, lo que tienes que aprender, lo que vas a hacer, lo vas a hacer con pasión. Lo vas a hacer con, digo, ustedes lo deben saber, ustedes esto lo hacen con pasión y a lo mejor estudias porque encontraste tu pasión. Creo que ahí fue cuando yo estudié tanto. Cuando encontré la psicología que a mí me fascina, me apasiona, bueno, ya acabé, te digo, unas maestrías y antes me chocaba la cuestión de la escuela, pero matemáticas y esos rollos para mí eran espantosos.
Fíjate que así nos llegó un caso también a Diálogos y nos platicó una de las grandes coreógrafas. Dice que ella, bueno, sufría y sufría y sufría hasta que llegó con un terapeuta. Y y bueno, la corrían de todas las escuelas y tal, y el terapeuta tuvo la capacidad de darse cuenta que con música ella se movía increíble. Y entonces le dijo a su mamá, es que su hija no tiene nada, su hija es una gran bailarina y es una de las grandes coreógrafas en México.
Pues imagina, y entonces los límites también son para los padres en ese sentido.
Sí.
A veces pensamos solamente límites a los hijos, no es cierto. Tú también tienes que encontrar en qué punto te pones un límite, porque a lo mejor estás pisoteando la naturaleza de tu hijo.
Bueno,
no le puedes decir al padre, ya cálmese, señor, le voy a poner un límite y deje de volver loco a su hijo, por favor.
Tal vez su hijo no es para deportes extremos, tal vez su hijo es, pues no sé, un gran flautista, o tal vez es un gran bailarino,
claro.
O tal vez él sí quiere estudiar, no
claro,
sabemos, ¿no?
Por supuesto.
Wow, qué increíble historia. Pues vamos a un corte, en un momento regresamos, estamos en Despierta tu Neurona y seguiremos hablando con cómo los límites también pueden salvar, ahora sí que de manera
emocional,
espiritual a tu hijo.
Claro.
En un momento regresamos.
Green light, 7-11, you stop in.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, tenemos aquí algunos comentarios. Isabel Cisneros dice, yo soy un desastre porque mi hija ya se berrinches. Isabel, nada más que no nos pones qué edad tiene tu hija. No sé qué tan chiquita sea o ya qué tan grande y ya se berrinches. Coméntanos aquí en el Facebook para saber qué, si ya eres un desastre y ya hace berrinches, pues qué tan chiquita está para que ya te esté haciendo berrinches, ¿no? No sé si somos un desastre cuando ya nos hace berrinches.
Soy un desastre cuando
tú te... No, pero el punto, ¿saben qué creo que es? El punto es parar los berrinches. O sea, yo creo que la verdad sí podemos hacer que paren los berrinches y no es tan difícil como creemos. O sea, de repente, ¿saben qué? Yo les tengo que confesar que, pues, cuando nació mi primera hija, me salió súper fácil. Yo dije, no, pues esto de ser mamá es facilísimo. Yo creo que sí el temperamento tiene mucho que ver.
Claro.
Yo estaba muy jovencita y yo dije, pues si así son, me aviento 10.
Ah, y te quedaste en 3.
No, hombre, me quedé en 3 porque el segundo salió. No. Cuando el segundo dije, no, Dios mío, este sí es mi vehículo de crecimiento. Sí fue mi vehículo de crecimiento. Gracias a él yo empecé a estudiar todo esto que tiene que ver con los límites y cómo educar a un hijo, porque sigue siendo mi vehículo de crecimiento. Y con la tercera sí fue así de... hacer todas las técnicas puntuales, porque dije, no, uno más, así como el segundo, para nada, ¿no? Y entonces, bueno, apliqué todas las técnicas y ya me di cuenta que si aplicabas las técnicas, sí, ¿no? Entonces, sí funcionaban, ¿no? Entonces ya pude ser terapeuta de familia, porque no es tan difícil, o sea, de veras aplicando las técnicas, la pobre de la tercera fue a la que le apliqué todas las técnicas, va a necesitar terapia la tercera, yo creo, pobrecita, si me está escuchando, te amo con todo mi corazón, pero
se va a volver una terapeuta mega
super
experimentada,
buena, Sasa.
Sí,
la no. tercera, ¿no? Yo soy buenísima terapeuta gracias a la tercera,
pero ella
sí funciona,
ella va a salir con las mejores herramientas,
no, pero sí, o sea, yo sí creo que sí se puede. Yo creo que vale la pena sí hacerlo y sí de veras no es cansado, vale la pena y sí se puede hacer. Yo Isabel, creo que vale la pena que lo intentes y es para toda la vida, ¿no? O sea, realmente.
Mira, yo creo que de verdad lo que te decía hace rato suena sencillo, pero es muy profundo. Uh-huh. El deseo de ser padre marca la diferencia.
Marca la diferencia.
Si no estás preparado, porque no estás maduro para ello, se te va a hacer difícil. Pero si el deseo está implícito, vas a buscar la forma, vas a buscar la alternativa. Esta frase que usan muchos psicólogos y gente de que yo le doy calidad de tiempo, más que cantidad de tiempo a mis hijos, les digo que a mí se me hace una payasada. En realidad, el punto es, aquello que tú haces que te gusta, te metes las horas con calidad y con cantidad de tiempo. Entonces, si de pronto... ya tienes tus hijos, ya estás metido en el asunto, pues bueno, tendrías que hacer un trabajo personal para poder reconocer primero que está siendo difícil, ¿no? Que no era lo que tú deseabas en ese momento. Elaborar el duelo por esto, ¿sí? Porque tendrías que hacer un duelo en este proceso y a partir de ello seguramente puede aflorar la necesidad, el deseo de hacer esta función parental. Fíjate, los buenos padres son hechos por los hijos, porque el hijo te hace padre. Así como tú haces al hijo, o sea, en el momento que tu hijo, que tú le das, cuando, hay un proceso que se llama parentalización en la relación con los hijos, cuando tú le haces guri guri, gugugu y payasaditas al niño, y el niño te sonríe, bueno, es un alimento para el alma, para el espíritu, que te motiva a seguir haciendo más payasadas.
Claro.
Pero cuando el niño no te responde, cuando el niño no te le haces esto, le haces aquello y no te da, es frustrante y es difícil, ¿no?
Claro.
Si tienes el deseo de tener el hijo y te ubicas en qué implica ser padre, bueno, seguramente vas a buscar alternativas, te vas a poner curioso. Tú a lo mejor eres el ejemplo de ello, ¿no? Tuviste complicaciones, te pusiste a estudiar y hasta terapeuta terminaste.
Sí, no,
y es real. Los
¿eh?
Hijos son maestros.
Maestros.
Los hijos nos enseñan y nos enseñan un camino donde, en muchos casos podemos encontrar una realización. Pero yo creo que este punto del tener el deseo de ser padre es clave, ¿no? Y si no lo tienes, pues bueno, a lo mejor allegarte de personas que te puedan dar como algún soporte, una red de apoyo para que el niño no esté maltratado y sobre todo pensando en esos papás que definitivamente no quieren ser papás y que caen entonces en la negligencia, en el maltrato, en el abuso. Ahí creo que sí es importante primero atenderse a ellos y si no, tener alguna red de apoyo social que les permita hacer más llevadera esta tarea de ser padres, ¿no?
Claro. Y aparte, yo sí creo profundamente en esta frase, Miguel Ángel, en la frase que dice, los límites son la más grande prueba de amor. Porque definitivamente en el momento que tú no le pones límites a tus hijos claros,
no solamente afecta su salud, como tú estabas diciendo, y bueno, son caries, son gripas, infecciones. Es infecciones, ¿no? Son malas noches, ¿no? Noches en las cuales van a pasar calenturas, desnutriciones, todo esto, ¿no? La sociedad los rechaza.
Así,
¿no?
Es.
Yo he tenido casos en el consultorio en los cuales las mamás lloran amargamente porque sus hijos no son invitados a las fiestas infantiles.
Sí.
Los hijos no son invitados a las casas de los amigos porque no son bien queridos. O sea, las otras mamás no saben qué hacer con ellos, no saben cómo calmarlos. Van a las casas de los amiguitos, rompen los juguetes o no se portan bien en la mesa.
Van sucios, descuidados.
No. Entonces, son niños rechazados por la sociedad, y eso es negligencia de los propios padres. Y entonces, por supuesto que eso es falta de límite, es la falta de amor. Entonces, la prueba más grande de amor que nosotros le podemos dar a nuestros hijos son los límites, aunque de veras muchas mamás que están escuchándonos tal vez y muchas que no nos están escuchando, pero que ustedes están recordando, pues fulanita de tal no le pone límites. Es increíble, pero de veras es la prueba más grande de amor y a veces lo pensamos al revés, es que yo no le puedo decir que no porque lo amo. No te equivoques, o sea, de veras decirle que no es demostrarle que lo amas.
Claro, porque además cuando tú no haces esto, digo, en tu casa a lo mejor es muy feliz, pero en otro contexto es infeliz.
Exacto.
Porque va a vivir todo lo que tú estás comentando, ¿no?
Y es tan común en la época de los niños que se lleven bien y de repente se dejen de llevar bien. O sea, solamente recordemos cuando éramos niños que tu mejor amigo en 2 semanas ya no es el mismo.
Por supuesto.
O sea, cambias de mejor amigo con tal frecuencia que en 6 meses tu mejor amigo ya es mejor amigo de otro.
Así
es. O tu mejor amiga es otra.
Y fíjate, a veces en ese contexto, cuando además la mamá se mete a defender al niño, ¿no? Contra otro niño, en realidad lo que hace, te digo, es devaluarlo y no dejar que el niño desarrolle estas herramientas que le permitirían 2 cosas básicas que tiene que lograr. Un niño a los 6 años tiene que saber hacer 2 cosas, saber competir,
claro,
y saber compartir, ¿no? Sí, y está marcado psíquicamente hablando porque además es la etapa donde desde la teoría freudiana se conoce como el complejo de Edipo, donde el niño tiene que entender que papá es alguien que va a compartir el cariño de mamá, o los hermanos van a compartir el cariño de mamá. Que desde la casa el niño aprenda esto es fundamental para su vida social en el futuro. Si el niño sabe que el amigo puede tener un mal día, puede cambiar de un momento para otro, ya no lo quiso, y que tolere esa frustración, le va a acarrear, por supuesto, mayor fortaleza en su temperamento, en su carácter, y seguramente le va a evitar dolores de cabeza, dolores de estómago y muchas cosas más, ¿no? Cuando el niño puede incorporar este tipo de fortaleza que es transmitida por papá o por mamá, ¿no?
Claro, es indispensable permitir que tengan estas etapas y estos entendimientos de frustración, estas posibilidades de enojo, y si de repente en una fiesta no fue invitado por alguna situación o un pleito, los papás deben de permitir estos enojos.
Claro, y que viva, y además, por otro lado, también reflejarle un poco al hijo, ¿por qué no te habrán invitado? ¿No? Digo, obviamente como padre tenemos que preguntarnos por qué no están invitando a mi hijo.
En vez de volverlo un problema de adulto.
Claro, claro, y vieja sangrona, me cae gorda. No, o sea, esto nos está dando un mensaje y esto habría que analizarlo y además, te digo, reflejarle al niño, ¿tú qué crees? ¿Por qué habrá sido? Para que también el niño vaya haciendo conciencia de que puede haber cosas positivas o negativas que está haciendo y que generan este tipo de rechazos. Yo con los niños a veces les cuento mucho historias, ¿no? Y entonces en esta parte cuando los niños se victimizan, ¿no? Y es que no me quieren, es que son malvados, es que me hicieron no sé qué. Les cuento la historia del perro feliz y el perro enojado.
Uh-huh.
Y esta historia cuenta que iba un día un perro enojado, caminando por la calle, ladrándole a todo mundo y gruñéndole a todos. De pronto llega a una esquina y ve en la esquina un letrero que dice Casa de los Mil Espejos. Y entonces el perro dice, qué tontería, ¿qué es eso? Pero le da curiosidad y se mete. Lo primero que encuentra son 1000 espejos y el reflejo de 1000 perros furiosos, porque iba con unos dientes pelones ahí. Entonces cuando ve esto, el perro ladra, ¿no? Y se sale furioso diciendo qué lugar tan espantoso y tan feo. Atrás de este perro venía un perro feliz, contento, moviendo la cola, ¿no? Bonachón, buena onda. Y ve lo mismo, casa de los mil espejos. Y qué bonito, ¿qué será, no? Y se mete y lo primero que ve son mil perros moviendo la cola, contentos y alegres. Y dice, ay, qué padre el lugar. Y se va todo contento, ¿no? Yo les digo, mira, así te está pasando, ¿no? Tú llegas enojado y el reflejo de la gente es lo que tú estás provocando en los demás.
Ay, qué linda,
si
qué
lindo. Si tú llegas y los agredes, les dices cosas feas, pues te van a agredir, por supuesto, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para los padres, ¿no? Que tengamos claro en qué punto ponemos estos límites, poder jugar un poco con los hijos para transmitirles también la información, porque a veces, mira, papás muy inteligentes, muy intelectuales, son así de echar la cátedra, ¿no? Sí. Muchos papás se enojan a veces en el consultorio porque me oyen jugando con sus hijos, ¿no?
Sí,
porque
soy terapia para eso de juego. Te pago. Sí,
¿no? Sí. Es terapia de juego, no puedo sentar a un niño a ver, dime tus problemas. No, tenemos que entrar en la dinámica del juego y desde ahí ser creativos y ver cómo le transmito al niño el que se dé cuenta de lo que está generando y lo está provocando, ¿no?
Claro.
Y ahí el padre a veces, si soy muy intelectual, pues no puedo ser tan rígido, debo ser más flexible en mi pensamiento y ponerle un límite a mi rigidez. O el otro papá, que es como el peor que el niño, pues el límite es para el papá no ser tan infantil o tan relajado.
Oye, ¿no? Te toca, ¿puedo pasar a jugar?
Sí, ¿no? Casi, casi. Uh-huh. Mira, realmente me parece que es un tema que tiene que estar latente, que tiene que estar presente todo el tiempo, ¿no? Y además ir entendiendo las implicaciones que a futuro tiene. Si tú lo ves ya a nivel nacional, a nivel político, yo estoy muy asustado de qué va a pasar hoy con nuestras elecciones, ¿no?
No, yo
estoy
también
muy asustado de que regrese un poder autoritario, rígido, que si digo lo que pienso me van a censurar, me van a matar, ¿no? Porque, bueno, eso lo vivimos. Y eso fue un momento donde no supimos poner límites a la gente que tenía el poder. Y este es el momento cuando estamos sembrando la semilla para que estos niños en 20 años no tengan el problema que nosotros hoy tenemos con los límites y con la autoridad. Si uno como padre logra ser una gente digna de respeto, de valores, de ser autoridad, no poderoso, sino autoridad, pues ya sembraste la semilla, ¿no? Es un ejercicio difícil, por supuesto. No es fácil. Necesita una revisión, necesita que te prepares, que conozcas, que te enteres, que escuches, ¿cómo se llama? Neurona digital, por ejemplo,
claro,
¿no?
Despierta para que
despierta tu neurona, ¿no? Es un proceso, pero bueno, estamos en ello y para allá vamos.
Claro, por supuesto. Oye, tenemos algunos comentarios. Tú también, Odi. Aurora Ramírez dice, estoy totalmente de acuerdo con estas frases. Saludos, uno de los mejores consejos que me dio mi hermana es que no le permita desde un principio un berrinche, porque llegan a privarse, son muy listos los niños. Al principio se siente feo regañarlos, pero a largo plazo se les hace muy bien. Greco Navarro dice, felicidades desde acá de León, Guanajuato, y a todos los que escuchamos
el
programa.
Dice León. De León. Dice
León.
Nuestro buen Greco.
Y bueno, Isabel Cisneros, no nos has dicho, cuántos años tiene tu hija. En fin, pero bueno, fíjate que una de las cosas, Miguel Ángel, que estábamos platicando de ti y yo el otro día y que me quedé pensando ahorita y tiene... Ella me hacía un comentario, ella está terminando su preparación como coach, Odette, y me estaba comentando algo que me hizo pensar mucho. Fíjate, yo no trabajo con niños, ajá, yo trabajo con los papás de los niños, okay, ¿no? Tú trabajas con niños, cosa que me da mucho gusto escuchar porque te los voy a canalizar.
Gracias.
Pero ella me decía, Cristina, los niños deben de vivir un duelo después de que tú trabajas con sus papás, ¿no? Y sí, dije, tiene razón, Odette, no lo había pensado desde esa perspectiva, porque, claro, yo hago que los papás reflexionen sobre toda esta perspectiva que es, bueno, pues no les has puesto límites a los niños, ¿no? Desde que nacen tú los dejas hacer absolutamente todo lo que quieren, estos son unos niños que viven siendo absolutamente los reyes y señores de la casa, los alfa machos, ¿no?
Ajá,
de veras, sí. Porque, o sea, ahora con esta nueva teoría
machos
del
alfa.
De los machos alfa, ¿no? Son los pequeños reyesitos, los príncipes del hogar, y de repente llegan con Cristina Jáuregui, que llega con estos papás y les dice, oye, meno, a ver, espérame, tenemos que organizar esta familia, ¿no? Y entonces, a ver, tú tienes que tomar el poder, ustedes dos se tienen que dar de la mano, y entonces tienen que enseñarle a este pequeño niño que la verdad es que lo que está pidiendo son límites y contención,
y entonces de repente su vida cambia, ¿no? Y entonces, bueno, este pobre de repente oye a estos dos decir que ya no, que las órdenes, que los límites, que las reglas, y pobre, ¿no? Ha de sufrir espantosamente porque ya no es, o sea, ya no, él no conoce este otro mundo en el que le dicen no. Él no conoce este otro mundo en el que tiene, ya no es el macho alfa.
Así es.
Ha de vivir un duelo horrible. Por y eso supuesto. No lo había pensado yo, ¿no?
Sí, seguro, claro.
Le quitan el paraíso del reino, ¿ves?
Y en ese sentido es muy importante que le ayudes uh-huh. a pasar por ese proceso de duelo.
Sí.
¿Cómo le ayudas? Básicamente a través del juego, a través de ponerle palabras. Si pensamos en niños pequeños, no tienen un lenguaje muy amplio. Por lo tanto, de pronto tú puedes darte cuenta que te está echando ojos de muérete, mamá, o te está echando ojos de no lo voy a hacer. Y el hecho de que tú verbalices, por ejemplo, te veo que estás muy enojado, a lo mejor hasta te gustaría aventarme la cubeta, y poner un poquito de juego, pero nombrando los sentimientos que observo que mi hijo está despertando o dibujándolos. Eso es algo que va a ayudar a los niños a elaborar este duelo.
Oye, yo pensaba que se sentían, tal vez estoy equivocada, Miguel Ángel, yo pensaba que se sentían liberados. Yo siempre pensé, y tal vez estoy equivocada y me gustaría tu opinión, pero yo pensé que era una carga muy fuerte para ellos, o sea, llevar encima la responsabilidad de cargar a mamá y a papá y aparte de tomar decisiones que no les correspondían.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Cuando te digo nombrar los sentimientos, o sea, los papás, ¿no? Que les ayuden a nombrar estos sentimientos a los niños.
Pero los niños no se sienten liberados de la carga de cargar a esta familia porque de repente ellos tienen que tomar decisiones cuando son ellos los alfa machos. Están en una posición, hablando de esta postura que maneja Bert Hellinger de la constelación familiar, están en una postura, en una posición que no les corresponde.
Sí.
Están cargando una estructura familiar desde una postura que a ellos no les corresponde.
Eso,
ponerlos en su lugar adecuado no los libera.
Por supuesto que sí, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, hay personas que se llaman los hijos hiperresponsables, que normalmente son estos hijos, que de alguna manera el papá no se hizo responsable de su rol y de manejar las emociones que al padre le correspondería uh-huh. y ponemos al hijo enfrente.
Exacto.
Y a veces dejamos que este hijo tome decisiones o haga cosas, o lo hacemos actuar,
uh-huh.
¿no? Mi enojo contra mi pareja o el
Exacto.
enojo contra los hermanos.
Sí, ¿no? O tomar decisiones que no le corresponde, cargar a la familia completa, etcétera.
Sí, por supuesto.
Ponerlo en su lugar no lo libera.
Totalmente. Entonces, desde ahí, desde la jerarquía, ¿no? De poner a cada persona y ponerle palabras a esto, Cristi, creo que es muy importante, ¿no? Nombrarlo, ¿no? Oye, tú estabas siendo como el jefe y a mí me toca ser el jefe de la casa, ¿no? A mí
Exacto.
me toca ser la jefa de la casa.
Uh-huh.
Para que el niño también lo vaya, decimos terapéuticamente, simbolizando, ¿no?
Exacto.
Ajá. En la medida que tú le pones palabras a los sentimientos, entonces hay manera de comunicarte, de entenderlo y de generar el cambio. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con
Es indispensable
con
una jerarquía y una estructura familiar, si no, uh-huh. pobres niños.
Es la instauración de la ley en la familia. En la medida que la ley se hace presente, organizas,
uh-huh.
se da un orden, ¿no? Se da una coherencia y cada uno se hace responsable de la parte que le corresponde, ¿no?
Señoras, por favor, señores, no le den estas cargas a sus hijos en
Exacto.
casa.
Exacto.
Sí.
Pero entonces sí viven aparte, independientemente de que tú como terapeuta ayudes a que se estructure la familia, que se dé este orden, a que se le quite esta carga, independientemente de eso, ¿tú consideras que vive un duelo el niño?
Sí, 100%. 100% uh-huh. porque tú imaginas de que de pronto esta mamá, que era completamente gratificante. Los niños tienen impulsos agresivos, impulsos sexuales. Los niños desarrollan sadismo también.
Uh-huh.
Y si esta mamá que de pronto me dejaba satisfacer todos mis impulsos agresivos, sádicos, prepotentes, de pronto me obtura esa forma de desahogo, de descarga, claro que es un cambio. Y en el mundo interno del niño, reacomodarlo le va a implicar un proceso. Le va a implicar una serie de, un esfuerzo. Aparentemente, bueno, ¿por qué mi mamá ahora me quiere quitar? Es como si de pronto tú eras dueña del departamento de aquí junto y un día llegas y se te metió una persona ahí, ¿no? Oye, ¿por qué, no? Y es un...
Entonces vivo esta doble... O sea, el niño va a vivir este doble sentimiento de dolor, pero de liberación.
Por supuesto.
Okay.
Exacto, sí. Claro okay. que sí.
Oye, pues bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Miguel Ángel, fue un placer, de veras. ¿Quieres volver a repetir, por favor, lo de Izcalli?
Sí, claro. Mira, es el próximo sábado 26 de mayo, de las 9 de la mañana a las 2 y media de la tarde. Es un ciclo de conferencias para padres, tercer ciclo de conferencias para padres, que se llama Familia y Salud Mental de cara al 2012. Contamos con la presencia de Cristina Jáuregui, con la conferencia Tu Actitud Determina Tu Vida. Vamos a tener otras dos conferencias magnas, una que se llama La Infidelidad en la Pareja, hay otra que se llama Padres, Autoridad, Poder y Límites. Tenemos 6 talleres simultáneos, pero ya están llenos, eran para 6 personas, para 60 personas cada taller. Creo que todavía el de La Crianza de los Abuelos en el Siglo XXI todavía hay lugar. Es gratuito, solamente se tienen que inscribir en www.izcalli.com. Y pues esperamos que nos visiten, que estén por allá. Y muchísimas gracias, Cristi, por haberme invitado.
Ay, al contrario, estos micrófonos quedan abiertos para ti. Ojalá nos hagas el honor de venir otro día. Y bueno, rapidísimo, Isabel ya nos dijo, tiene 2 años, todavía está a tiempo, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, completamente, Isabel. Sí.
Greco nos está diciendo que su sobrino no tuvo límites, lo dice en el pasado, pero tiene 7 años, Greco, todavía está
tiempo, Greco.
Está en el mero punto de que los límites se deben instaurar, ¿no? 5, 6, 7 años es un muy buen momento para definir claramente los límites.
Rocío Córdoba nos está diciendo, mi hijo tiene 12 años y está de un insoportable, no obedece, su habitación es un desastre. Yo pienso que en este último año ha tenido problemas en el colegio. El maestro constantemente le dice que va a hacer todo lo posible por desaparecerlo de la escuela.
¡Ay!
Él y otros niños, yo he hablado con el maestro, pero dice que no tiene paciencia para estar con los niños. Yo hago que sí tiene calificaciones buenas y su comportamiento es bueno. Entonces tiene derecho. Así, espérame, ¿cómo dice? Tiene derecho. Si pide algo, si no se lo gana, pues no. ¿A qué me recomiendan? Porfas, no mencionen mi nombre porque estamos mi hijo y yo escuchándolos. No Mira, menciones su nombre.
Algo muy importante es que
no tenemos ella, dinero.
Ella tiene que ser consciente y ojalá pueda ser consciente el maestro que la vocación de un profesor no es expulsar niños. La vocación es intervenir, ¿sí? Quizá haya que hacer un plan en conjunto, padres, escuela, muchacho, para que le pongan límites y estructura. Tendrá que enfrentar consecuencias este niño, pero también tiene que entender que está en la adolescencia. Y la adolescencia es una etapa donde los niños, de manera sana y natural, se tienen que rebelar, se tienen que oponer. Digo, mientras no falten al respeto y no se vayan al extremo, hay que tener tolerancia para vivir el cuestionamiento, la crítica, la flojera, la apatía. Hay ciertos rasgos que son normales, ¿sí? Si es funcional, si no baja calificaciones, yo lo vería dentro de un patrón normal. Si va más allá, quizás necesite una exploración más profunda para darle consejos mucho más prácticos.
Esta persona, no voy a decir tu nombre, puedes hablar, dices que nos ves en diálogos a Miguel Ángel y a mí. En diálogos te pueden canalizar con alguien que no cobre mucho, así es que por favor.
O con nosotros también, ¿sí? si tiene esta necesidad, puede marcarnos y nosotros tenemos un área de... Cada terapeuta tiene el compromiso de recibir por lo menos 2 personas a un bajo costo y nos adecuamos a sus posibilidades económicas.
Ah, pues, entonces ya sabes, en Izcalli.
Izcalli 5342-2203.
Ok, pues perfecto. Otra vez repíteselo por si no tuvo donde apuntar.
5342-2203 o 5342-4194. La Perfecto. Página de internet www.izcalli.com.
Izcalli con S.
Con S y con K.
Perfecto.
En Izcalli tenemos también un espacio que se llama Pregunta a los Expertos, que se meten a la página y hacen una pregunta y les podemos estar contestando también de manera gratuita.
Perfecto. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Cristi, muchísimas
Vámonos
gracias.
Vámonos a un corte. Placer. En un momento regresamos.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y estamos a punto de empezar con ¿lo sabías que?
Ay, ay, ay. ¿Y qué creen? Pues ¿qué? Ya tenemos una nueva invitada.
Sí, ya tenemos
Vamos
aquí.
Vamos a presentarla por a si ver, quiere opinar
mi Mati,
de nuestro ¿sabías qué?
Póngase ya su...
Bienvenida a nuestra Mati Servín.
Mati Servín, quiero contarles que es una de mis mejores amigas del alma.
Nuestra
es
queridísima,
una queridísima Mati Servín. Es terapeuta gestalt, es una magnífica poeta, tiene un libro de poemas escritos, está escribiendo su segundo libro de poemas. Pues, no va a hablar hoy de poemas con nosotros, ya hablará en otra ocasión.
No, pero vamos a invitarla a que opine de nuestro ¿sabías qué? Por si por ahí tiene algún comentario.
Sí, me parece muy bien.
Porque los ¿sabías qué? De hoy, pues son, a ver, ¿de qué son, Cris?
¿Lo sabías que son que de animales?
Sí.
Oye, ya le dijimos, Greco, ya le dijimos a nuestro productor que dice que dicen en León, Guanajuato, que no nos escuchan.
León. Es que puso en Facebook, León.
¿Él puso León?
Sí.
Ahí está, Odi se está burlando de ti porque no sé qué me está mandando aquí a mí.
Que nos sube mucho a la música y es que a mí también...
Dice que nos oímos muy bajito en comparación con el audio de la música del corte.
Sí, bueno, también Ricardo, Iván Ortega.
Pero Dani Kill dice que Greco está equivocado.
¿Saben qué? Dani viene bien prendido hoy, nuestro killer. Entonces la música sí la quiere poner bien fuerte.
Y el tema no le gustó porque no tiene niños. Pero vas a tener, Dani.
Pero a ver, ¿qué opinas de los animales en peligro de extinción, Dani Kill? A ver.
Tampoco le importa.
Dice que va a poner hoy la música bien fuerte. Punto.
Bien fuerte. Oye, y el tema del postre no se los he platicado. Es sobre los niños índigo y los niños cristal. ¿Esos tampoco te importan? No.
Música fuerte.
Tampoco le importa. Música más fuerte va a poner Dani. Bueno, rancheros nos vas a poner entonces bien fuerte,
positivas.
fuerte.
Sí.
Ok, las noticias positivas sí le importan.
Bueno, pues yo voy a hablar de periquitos, tortugas, reptiles.
¡Ay, esas me encantan! ¿A ti te gustan los animales, Mati?
Sí, claro que sí, pero antes que nada, bueno, pues hola.
¡Hola, mi Mati!
Saludos. Porque la verdad aquí en cabina, bueno, está tan rico el ambiente, se platica tan bien y se disfruta tanto. Y bueno, pues
bienvenida.
Para mí es un placer estar aquí.
Pues siempre es un placer tenerte, ya es la segunda vez que tenemos el gusto de tenerte aquí. Mi Mati, ¿qué te parece Miguel Ángel? Es un encanto el Miguel Ángel, ¿no?
Claro que sí,
te
yo
digo
creo que muy buenos tips, muy buenas cosas, muy bien dicho.
Muy bien, o sea, la habla verdad, muy bonito el
sí,
Miguel
Ángel. Sí, habla bastante bien. Sí. Entonces, ojalá y hayan tomado nota, de verdad, porque es muy importante. Sí, sí. A veces se nos olvida.
A veces
Oigan,
se nos olvida.
Y por favor, tomen nota, porque yo sí vengo a ponerles límites. Pero con esta onda de lo verde, de los animales,
va.
Y de que pongamos una onda verde en el mundo, porque pues ya parémosle de estar no poniéndole un control y pues tengamos un rollo más natural, más verde y de cuidado al mundo.
Sí.
Por favor, también el cuidado a la tierra, de repente se nos olvida.
Pues es que es la madre tierra.
Pues cuidemos a nuestra madre.
Hay que cuidar, claro.
Así como nuestra madre nos pone límites, pongámosle a nuestra madre tierra.
Pues mira, la verdad es que ella nos ha puesto límites de una manera muy clara. La madre tierra, Gaia, como le dicen algunos que a mí ese nombre, no sé por qué me gusta mucho, se me hace muy bonito. Y ella solita nos está poniendo límites muy claros, ¿no? Este 2012 empezó vibrando, rugiendo.
Nos dio
¿no?
buenas sacudidas.
Buenas sacudidas. Hoy. Y bueno, cuéntanos, Odi, ¿qué
pues
traes?
Bueno, ya sean aves exóticas, mamíferos, animales de agua, tierra, aire, están desapareciendo del planeta. Wow. Y uno de los factores principales que motivan este fenómeno es la explosión demográfica. Uh-huh. Es decir, día a día estamos eliminando zonas naturales para construir casas, edificios modernos, centros comerciales. Y uno de los factores también es la contaminación. Está derivado de actividades humanas y bueno, prácticamente esto está generando tráfico de animales. Principalmente se está comercializando el mercado de mascotas. Hemos estado viendo pues toda esta cantidad de tiendas en centros comerciales y en mercados ambulantes. Uh-huh. Pues, desgraciadamente es un grave error lo que estamos haciendo y bueno, todos tenemos hijos y sobrinos y conocidos que quieren una mascota, compramos un ave, compramos una tortuga, compramos una iguana, animalitos, y desgraciadamente hay muchos de estos que se encuentran en graves peligros de extinción. A veces no sabemos cuáles están en peligro de extinción. Uh-huh. y cuáles sí tienen y cuáles no tienen el permiso para ser vendido. Muchas de estas tiendas están vendiendo, están comercializando algunos animales que sí están en peligro de extinción, por más que son tiendas de marca y que parece que estuvieran comercializando animales que pueden venderse, ¿no? Entonces, bueno, cuando estás comprando este tipo de animales, estás fomentando el tráfico ilegal. Ahorita les voy a dar una lista de animales para que más o menos se den idea de cuáles. Uh-huh. Pero
sí,
bueno,
porque bueno, igual y tú llegas, ¿no?, a comprar algo a mascota o alguna de estas tiendas y juras que estás comprando algo legal.
Totalmente legal y bueno, y realmente no lo es. Entonces, bueno, les voy a dar una idea de cuáles animales no. Les voy a dar una lista, por ejemplo, de algunos reconocerán, algunos no, pero pues son los nombres de los animales. El berrendo o antílope.
¿Quién compra un antílope de mascota?
Pues desgraciadamente hay quien lo hace, ¿no? Tortuga, laúd, lobo mexicano, guacamaya roja, vaquita marina.
Vaquita marina.
Sí.
No sé ni quién es la vaquita marina.
Borrego cimarrón, tortuga caguama, que es tortuga que identificamos perfectamente, no porque compren la tortuga, sino por los huevos de la tortuga caguama.
Ay, yo nunca me he comido uno de esos.
Bueno, no sabes la cantidad de personas que en mercados consumen los... Traen carritos de súper.
¿Los huevos de caguama?
Sí, y es un huevo que se desayuna mucha gente en nuestro país. O sea, lo desayunan.
Ay, sí. Le ponen salsa, jugo de naranja o salsa valentina y limón y no sé qué, ¿no? ¿Tú, Mati, lo has probado?
Limón y sal.
Es una cosa gourmet que se considera gourmet. Ajá. Y muchísimas personas lo desayunan. Se considera afrodisíaco. Entonces, por ello...
¿Vieran la cara que está haciendo Odette?
No, es que no se me antoja a mí desayunarme un huevo crudo. Así.
Miren, está arrugando su nariz y frunciendo aquí.
Con
la
cara de puchi.
Sí, pero fíjate que a veces no es igual porque si sabes si es afrodisíaco o no.
Pero como si se considera afrodisíaco...
Es como raro y a veces es... Ay, a ver qué sabe.
Ay, Mati, si te dicen que es afrodisíaco, pero lo vendes como pan caliente...
Sí, bueno, yo lo probé cuando era niña, entonces no sabía, no conocía la palabra.
No, tú no, pero si a alguien le dices es afrodisíaco, bueno, lo venden como pan caliente.
Imagínate que solo una de cada 1,000 tortugas que llegan a edad adulta es la que sobrevive.
¡Guau! Es bajísimo.
Exacto, entonces bueno.
Pero, ¿y cuántos huevos pone?
Híjole, ¿sí? Me estás preguntando algo que no tengo el dato aquí escrito, pero bueno, será algo que si me ayudas a buscar vamos a encontrar el número rapidísimo porque sí es algo específicamente que se encuentra. Otras especies en peligro de extinción que se las leo así como dato rápido: lince ibérico, camello salvaje, antílope, ratón, caballito de mar, tigre, muchos peces, porque se utilizan como medicamentos o ornamentos acuáticos, el buitre, se utiliza, por ejemplo, el buitre, lo que es el pico, para cosas de envenenamientos o pesticidas.
Ajá.
¿Qué tal, el wow. dato? Ay, me estás moviendo, ahí te cargo mi iPad. En fin, hay muchos insectos, por ahí, por ejemplo, el tigre de Siberia, nutrias, el panda es un animal que hemos escuchado muchas, focas, sí. rinocerontes, elefantes, aves. Es una cuestión mundial y que constantemente escuchamos, el águila, los reptiles, es como un punto, por ejemplo, en América, pensando en América, ¿cuáles son los animales en vías de extinción? Pues el águila calva, el cóndor californiano, el halcón peregrino, el pelícano blanco, el tucán, el caimán americano, la tortuga marina, la tortuga lora, el armadillo gigante. ¿Una tortuga pone 100 huevos?
Uh-huh, más o menos.
El armadillo gigante, la ardilla gris, la ballena azul, la ballena gris, la ballena Groenlandia, la ballena sei, el hurón de pies negros, el jaguar, el lobo gris, el manatí de Florida, la marmota de Vancouver, la nutria marina, en fin, el oso gris y el oso hormiguero gigante, el oso negro, el tapir, entre muchísimos más. Esos solo son de América.
Son todos los animales que están en peligro de extinción.
Exacto.
O sea, y todos esos...
En Europa hay otros, en África hay otros, en Asia hay otros, en Oceanía. En cada lugar del mundo uh-huh. hay animales en peligro de extinción y son algunos que son como los más determinados, pero a la vez hay insectos Ajá. y hay peces y hay de distintas especies.
Ajá.
Hay una página que se llama La Lista Roja y es un grupo que está muy interesado en estar haciendo campañas constantes y es una especie de organización no gubernamental, una ONG que bueno, les voy a dar la liga. Es www.redlist.org, en donde se pueden meter, pueden buscar todo lo que son datos, fichas técnicas. Es realmente una página muy interesante. La voy a postear en lo que es, o sea, si quieres también en tu muro, Cris, la voy a postear en mi muro.
A ver, dámela otra vez.
Es www.redlist.org.
¿Y esa lista qué es?
Es la página más enfocada a todo lo que es la búsqueda. Por ejemplo, tiene preguntas como ¿qué tan amenazada está una página en especial?
¿Una página?
Una especie en especial. ¿Cuán importante es esa especie para conservarla? ¿Cuáles son las amenazas para una especie específica?
Uh-huh.
¿Cuántas especies amenazadas se dan en un país determinado? ¿Cuántas extinciones conocidas se han dado? Todo lo que tú necesites saber sobre una especie específica que esté en extinción, o sea, desde un champiñón específico, desde una planta, un animal, especies en extinción,
ajá.
redlist.org o redlist.org es la lista roja. Te habla de todas todas las especies en extinción del mundo, las que ya están extintas y las que están a punto de ser extintas. Es como la lista más específica, más correcta. Tiene fichas técnicas con fotografías en muy, muy buena resolución
uh-huh.
de ranas, de hojas, de ballenas, de... no sé, de algún animalito extraño que ya fue extinto, y te habla específicamente de qué especie es, en qué país.
Ya le estoy posteando en
exactamente
mi... lo Ahora, que necesites. Ahora, ¿hay algo que saber? Podemos hacer como, o sea, que esto es parte natural de la evolución de nuestro planeta.
Ahí te explica si esta especie fue dañada por crecimiento, o sea, fue dañada por el hombre, por una cuestión de crecimiento demográfico, uh-huh. O sea, por irresponsabilidad totalmente humana, o por una cuestión natural también. Hay evolución natural que hace que las especies también vayan acabándose por una cuestión natural. Entonces, es lo más adecuado que existe de información para conocer sobre las especies. Y ahí hay también posibilidades de nosotros apoyar. Si tú estás interesado en aportar ayuda con tus manos, de hacer movimiento y de colaborar, es el lugar adecuado en donde puedas hacer movimiento y aportar, ya sea con tus amigos o con...
O sea, pasar la voz y ver si nosotros podemos hacer algo. A mí me parece que es parte fundamental de hacer conciencia, ¿no? O sea, de ver qué es lo que podemos hacer. Mira, Greco nos está poniendo muchas de las botas producidas, ahora sí puso león, no puso león, son hechas de pieles de animales en peligro de extinción, como las serpientes y demás, por mencionar solo algunos, y pone no los compren. Yo creo que parte de lo que podemos hacer nosotros un poquito, así poner nuestro granito de arena, pues es hacer eso, ¿no? Un poquito hacer conciencia, no sé, Mati, ¿no? De decir, bueno, si yo sé que está en peligro de extinción los cocodrilos, pues no comprar pieles de cocodrilos. Pero, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención que hace unos años, por ejemplo, hubo una campaña fuertísima a nivel mundial donde las pieles estaban prohibidas. Y si tú te ponías un abrigo de piel o te ponías una chamarra de piel o los famosos minks, que en la época de mi abuelita, por ejemplo, estaban de súper moda, de hecho...
O tu zorro.
Tu zorro. Ajá, ¿te acuerdas? Con todo y la cabeza. Bueno, tú te ibas a Estados Unidos y caminabas por las calles, la gente te insultaba y te decían cosas como, por ejemplo, me da asco verte, en inglés te insultaban, ¿no? Te decían, qué asco verte caminar por la calle con un abrigo.
Hubo un momento que te aventaban tinta.
Tinta, sí, te aventaban cosas, te aventaban tinta, te aventaban pintura para echarte a perder las pieles. Y muchísimas personas dejaron de usarla y entonces empezó la moda de las pieles sintéticas, ¿no? Y entonces hubo un hit durísimo de usar pieles sintéticas, y entonces tú veías pantalones hechos con pieles sintéticas, la piel sintética se empezó a vender, pero impresionante, en la ropa, en la, ¿cómo se llama? En las sillas, en los sillones, en todos lados la empezabas a ver, ¿no? Bueno, ahora yo quiero decirles que otra vez está de moda la piel natural. Entonces, en Estados Unidos, otra vez, que son como los vanguardistas en la moda, y en Italia, otra vez está de moda la piel natural. Entonces, tú vuelves a ver a las mujeres vestidas con sus abrigos de mink, de zorro. Otra vez empiezas a ver que hacen salas y sillas forradas de piel natural, de animales, otra vez. Y la gente no está aventándoles pintura ni nada. Entonces, yo me pregunto, ¿es una moda? O sea, ¿están imponiendo otra vez una moda? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O realmente hay conciencia? ¿O todos somos nada más títeres de los grandes modistas? ¿O qué está pasando, no? Y entonces, a mí me da como mucho coraje eso.
Claro,
¿no?
¿O qué opinan de esto que nos comenta Ricardo Iván? Dice, ¿y qué onda con el rey de España que fue de cacería y casualmente se encuentra con un elefante? Y dice, casualmente me acuerdo de esto en este momento.
Claro, ¿no? O sea, estuvo estar impresionante qué es lo que realmente está sucediendo. O sea, todos los humildes mortales que no somos parte de estas modas, que no movemos millones y millones de pesos, entonces nada más somos unos títeres de toda esta moda y de todas estas cosas, o qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Pero bueno, el punto es que a mí sí me gustaría pensar más en una conciencia ecológica y en una... conciencia de veras de los animales. A mí me molesta muchísimo la caza irracional, me molesta muchísimo esto del peligro de extinción de los animales, y sí me parece increíble que traigas encima una piel de un animal que solamente se pone de moda y entonces la están cazando, no importando si de veras está muriendo o si está en extinción, solo porque está de moda, ¿no? O sea, pensemos un poquito más allá por lo que estamos haciendo. Yo sí propongo eso.
Pues mira, Cris, yo Mira, creo que es a todos los niveles. O sea, no es por moda, sino yo creo que es más que nada por falta de conciencia. O sea, incluso fíjate, cuando llevas a tus hijos al mercado y ven y se les antoja un animalito, ¿sí? Y te lo piden y entonces se lo compras. Pero realmente no lo enseñas cómo a cuidarlo, no investigas. Ahorita que estabas diciendo todo eso de la información, o sea, finalmente eso sirve. O sea, se tiene que crear una relación entre también con el animalito, ¿sí? Y tu hijo. O sea, si quieres crear una verdadera conciencia y que lo quiera y que lo cuide y que sepa de él. Pero es a todos los niveles, igual por moda, no por moda, pero más bien es por falta de conciencia.
Yo también estoy de acuerdo. Por falta de conciencia.
Claro. Pues bien, les recordamos nuestros contactos en las redes sociales y vamos a un corte para regresar al delicioso postre.
Sí, caray, vamos a hablar de estos niños que desde hace ya un rato se ha estado hablando mucho de ellos, de los niños índigo y de los niños cristal. ¿Tú cuál eres, Dani? ¿Eres un niño índigo?
Es un niño travieso y killer.
¿O eres un niño mendigo?
mi Facebook es Odette Rodríguez, mi Twitter es Odette RDZ.
El niño es Cristina Jauregui y mi Twitter es MA Cris Jauregui.
Mi correo gestaltmarcelvin@hotmail.com.
Estamos en Despierta tu Neurona.
Collect your records.
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y llegó la hora del postre. Cuéntanos, Cris.
Pues bueno, es de chocolate.
Con esto del cumpleaños, sí, seguimos con pastel de chocolate.
Pues bueno, no, pues fíjate que hace muchos años ya se está platicando sobre esto de los niños índigo y los niños cristal. ¿Tú has oído hablar de eso, Odi?
Sí, 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 completamente. Bueno, siempre están sacando, a mí me encanta este tema porque toda mamá tiene siempre esta sensación de que sus hijos son superdotados y siempre, su hijo siempre es el más inteligente de todos los demás.
¿Sí?
Sí, siempre. Sí. O sea, más inteligente que su amiguito. Ajá. Tiene super poderes. Ajá. Y aparte, está más desarrollado. Ajá. Es mucho más brillante. Las frases que dice son más inteligentes, más brillantes que cualquier otro de sus amiguitos. De veras, te lo jura por el osito Bimbo. De veras. No, es que no te rías, en serio. ¿Tus hijos no eran más superdotados que cualquier otro? En sí. Serio. No. Eran mucho más inteligentes, mejores, y aparte no eran alfa estrellas magníficos. Ajá. O sea, si hablaron de la estrella Magno Plus Ultra, o sea, ya existía el... Es que siempre hay nombres así, estelares. El alfa, el mega, el gamma y el ultra plus. Y aparte, pues mira, siempre hay una generación X, plus, mega y la timbiriche. Y todos pertenecemos a esa.
La XY, JK.
O sea, siempre hay un numerito o una letra o la, no sé, la superdotada, y a esa quieres pertenecer, o perteneciste, o si sí eras, de veras, es que eras un año antes o después, pero tú eras de esa, y tu hijo también.
Y la timbiriche,
entonces es muy gracioso, y aparte, el amigo del amigo del primo era... Porque en serio, sí.
Y tú lo conociste.
Uh-huh. Y aparte tu hijo también. Ajá. Es y pertenece. Y bueno, y siempre tienen que ver con inteligencia, con pertenecer y con capacidades estelares y de...
superiores. Pero bueno, entremos al tema.
Ahora, entrándole al tema, bueno, uh-huh, obviamente esta, pues sí, ya, sí. Ya vi el video, ya fui,
no,
a la fiesta.
No, ya fuiste a la fiesta. Bueno, yo déjame contarte que hace muchísimos años nació esta idea de los niños índigo. Sí. Pero bueno, viene la palabra de los niños índigo. Y Mati y yo decidimos que íbamos a hablar hoy de los niños índigo.
Es de las estrellas y de la iluminación.
Por el color,
y de la luna.
No, por el color del aura. Se supone que nació con el rollo del New Age.
Siempre podemos haber unos escépticos.
Si ay, vale. Por Dios, yo fui la primera, dije niños mendigo.
Ah.
Como Dani. Oye, Dani, nos está poniendo, antes de que entremos al tema, un saludo a don Felipe Guerrero de León también. Bueno, este Greco está súper atento a nuestro programa y quiere saber qué rola es la que estaba tocando antes del corte, que si le puedes decir. Es padrísima, esa a mí también me encanta.
Es Somebody That I Used To Know de Gautier.
Perfecto.
Ahí Somebody está. That I Used To Know de Gotti.
Ok, y ya está ahí la petición. Y bueno, los niños índigo se llaman así por el color de su aura, ¿no? Eso es bien importante porque es color azul, índigo, ¿no? Uh-huh. Y entonces se supone que en la época del New Age vieron el color de su aura y entonces... vieron que era azul y empezaron a ver que muchos niños o los niños de esa generación nacieron con el aura azul. ¿Okay?
Okay.
Entonces resulta que vieron características especiales,
o sea, yo
¿verdad,
también.
Mati? Ay, bueno, tú tienes hasta el ojo azul. O sea, tú seguro eres una niña mendiga.
¿Sabes qué? Córtalas.
Para siempre, ya no quiero ser tu amiga. Pero bueno, vamos a ver las características de los niños índigo que Mati nos va a decir a continuación. Y si tú las cubres, Odi, seguro eres. Pero ¿sabes qué? Los niños índigo nacieron cuando tú naciste, así es que es muy probable que seas, fíjate. A ver.
Mira, las características de los niños índigo son mayor intuición, espontaneidad, rechazo a una moralidad estricta y una gran imaginación. Entonces, bueno, si te das cuenta...
Gran imaginación.
Gran sí, imaginación. Sí, si te das cuenta, bueno, si tres palomitas, yo creo, pues si nos aterrizamos un poco, son cualidades humanas.
O sea, eso definitivo. A ver, otra vez, ¿cuáles son?
Mayor intuición.
Ajá.
Espontaneidad.
Espontaneidad.
Rechazo a una moral estricta. Uh-huh. Y una gran imaginación.
Fíjate. O sea, ¿te suena algo diferente a cualquier niño que conoces?
No.
Ok. Entonces, esas son las características de los niños índigo, ¿ok? Fíjate muy bien.
Es que no, me estoy riendo, perdón, por unos comentarios que ahorita se los leo, pero ustedes continúen.
Ok, fíjate. Son más, los niños índigo, ¿ok? Son más sensibles, son más perceptivos, hasta psíquicos en varios grados, ¿ok? Tienen un importante propósito de vida global. O sea, ellos no piensan en lo individual, piensan en lo global. Son congruentes entre corazón, mente, palabras y acciones. Perciben la falta de integridad y de honestidad. O sea, perciben cuando alguien es honesto y íntegro. Tienen mucha pasión. Una pasión por la vida, el amor y la justicia. De jóvenes y de adultos, tienen un sentido agudo de servicio y ayuda humanitaria. Por naturaleza, no juzgan. ¿Ok? Por general, tienen un alto sentido del humor. Necesitan agua, naturaleza, aire, ropa de fibra natural, ejercicio físico y un entorno seguro, tanto física como emocional, psíquica y espiritualmente. Requieren de la presencia en su entorno inmediato de adultos emocionalmente estables. Eso fue algo que dicen, ¿no? Ahora, yo les voy a platicar que se supone que los niños índigo vienen al mundo antes que los niños cristal. Y entonces los niños índigo vienen al mundo como a preparar la tierra para la llegada de los niños cristal. Y los niños índigo lo que hacen es romper con las estructuras que están rígidas y que son estructuras que no van a permitir que los niños cristal vivan en este planeta para ser pacíficos y nobles y hacer labores humanitarias a nivel mundial. Entonces los niños índigo lo que hacen es decirle a todas las jerarquías: basta, ya estuvo suave de que tú me metas a la escuela y que la escuela sea una escuela de jerarquías y una escuela donde me digan que no a todo y no me dejen ser libre y no me dejen jugar. Entonces las escuelas tradicionales no sirven para los niños índigo. Entonces por eso hemos visto a tantos niños que están en contra de las escuelas tradicionales. Por eso ahora hay tantos niños diagnosticados, por ejemplo, con TDA, trastorno de déficit de atención. Son todos esos niños índigos.
Ok.
Eso es lo que están diciendo muchísimas mamás. ¿Cómo ves?
No, bueno, es una extraordinaria historia de ciencia ficción.
¿Así lo ves
sí,
tú?
Sí, por supuesto. Fíjate que dentro de todo, yo creo que es la búsqueda de resolver muchas cosas. Finalmente, la magia y la fantasía, bueno, pues son una de las cosas que están siempre, siempre. Y aparte nos vamos, o sea, son como, yo creo que nos entrampamos ahí las veces. Sí, nos entrampamos por no querer tener como una realidad. Y finalmente todo eso se puede lograr de verdad si marcamos límites, ¿sí? Si nos organizamos, si empezamos de veras a ver todas esas cualidades humanas que no son características de los niños índigo. O sea, todos yo creo que podremos ser niños índigo. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que esos ideales, ¿sí?, están, o sea, no están como tan fuera de nuestro alcance. Lo que sí es que hay que trabajar para ello. ¿Sí? Pero fíjate, es mucho más fácil, a veces resulta mucho más fácil para una mamá pensar que su hijo es un niño índigo a que tiene que pagar una terapia porque su niño es hiperactivo o porque tiene déficit de atención. Entonces ahí hay muchas confusiones.
Sí, yo también creo que de repente puede ser como mucho más fácil llevar a mi hijo a que supuestamente le lean el aura y le digan que es un niño índigo que yo no puedo tocar, y entonces decir, bueno, no me hago responsable de decirle a mi hijo, oye, pórtate bien, no hagas travesuras, contesta bien, siéntate a hacer la tarea, báñate en este momento, saluda bien a tu abuelita, acuéstate ahorita. Y es mucho más fácil decir, es que es un niño que viene de las estrellas al cual yo no puedo tocar porque él no acepta órdenes de los adultos, porque viene a dar un mensaje especial a todos los seres, ¿no? Es mucho más fácil no hacerme responsable y decir, es que tiene un aura azul y es un niño índigo.
Y en teoría los niños cristal ya llegaron.
Ya, en teoría los niños cristal ya llegaron. Son espíritus pacificadores. Y lo que se supone que ellos vienen a hacer es a seguir el camino abierto por la generación índigo. Se supone que los niños índigo lo que hicieron, que son espíritus guerreros, ellos rompieron el sistema que ya estaba establecido, y los niños cristal vienen a seguir el camino que los niños índigo ya rompieron, ¿no? Entonces ellos vienen a construir energías más sutiles, y se supone que ellos lo que van a hacer es a liderear a través de su ejemplo y probar los límites psíquicos. Se supone que ellos van a tener ahora, en este cambio del 2012, lo que dicen es que con este cambio de energía del 2012, los niños cristal que ya nacieron y ya están aquí van a tener, con este cambio de conciencia. Odi está diciendo que lo que estamos platicando está un poco fumado. Y bueno, yo quiero que sepas, Odi...
No lo estoy diciendo, lo estoy actuando.
Lo está actuando, pero quiero que sepas que es impresionante porque hay un gran grupo, hay a nivel mundial...
Bueno, estoy abriendo Wikipedia y estoy leyéndolo a la vez, estoy impresionada porque...
Hay un grupo muy grande de la sociedad que lo cree.
Antes del programa.
Sí, o sea, de veras hay... O sea, la especialidad de los niños cristal, se supone que ellos liderean a través del ejemplo y prueban los límites psíquicos. La personalidad de los niños cristales, ellos son más tranquilos, pacíficos y gentiles, y en general son un poco introvertidos. Entonces, bueno, ahora los niños tímidos, que nacen tímidos, pues las mamás están contentas de llamarlos cristales. Son más espirituales, se supone que tienen el don de la telepatía y son más sensibles.
Y es que aparte este concepto se obtuvo conversando telepáticamente con una entidad extraterrestre.
Que se llamaba Cronos, ¿no?
Quirón.
Crión. Fue en 1998. Fue cuando empieza todo esto. Y fíjate, estos niños son supuestamente, bueno, vienen supuestamente a representar un estado de la evolución humana. Entonces, fíjate, señalan esta evolución, ¿sí?, como un avance espiritual de lo ético y de lo mental.
Sí, se supone que ellos son una evolución de nuestra especie.
Fíjate que esto me recuerda, hay una película, no sé si la han visto, así de los superhéroes, y que vienen y que los llevan a las escuelas y que, bueno, y los enseñan a controlar sus poderes.
Ajá. Me siento, ¿no?, hablando de ciencia ficción.
Bueno, pues yo les quiero decir que hace muchos años, antes de que yo fuera conductora de diálogos, a mí me invitaron a Diálogos, precisamente cuando todavía se llamaba Diálogos en Confianza, a hablar sobre los niños índigo, y tuve una discusión muy fuerte ahí como especialista. Y ahora, algunos años después, me llegó un video hace como 2 meses sobre un niño índigo que nació en Argentina, que se llama, y quiero que los que nos están escuchando lo apunten, se llama Matías Di Stefano. Él es un niño que nació en, ahorita se los posteo en el Facebook, él es un niño que nació en Argentina, que ahora es un hombre, ya es, debe de tener 30 años, Matías, y me pidieron mi opinión, me dijeron, Cristina, nos acaba de llegar este video de Matías Di Stefano, y pues tú qué opinas de Matías, ¿no? Y yo quiero decirles que en este momento yo estoy confundida, se los digo honestamente. Él, he estado escuchando los videos de Matías desde hace 2 meses para acá y no sé qué pensar, Mati.
Mira, lo que pasa es que siempre va a haber como casos excepcionales.
Excepcionales, claro. Matías me tiene impactado.
Sí, por supuesto. Fíjate, lo que pasa es que todo eso, Karen...
Me confieso.
Sí, bueno, ya sé, por eso inicié diciendo ya vi el video, porque inicié viendo a Matías gracias a que estabas queriendo compartirlo conmigo y ya empecé a ver el video, no he visto todo porque creo que ya vi media hora de Matías.
Uh-huh. Sí, pero lo que les quiero decir es que todo esto carece de una evidencia científica aceptable.
Completamente.
Claro.
Sí, sí, sí.
Entonces les digo, sí hay casos excepcionales, no nos podemos negar. Aquí hay cosas que no nos explicamos.
Sí, yo soy...
pura ciencia ficción.
Sí, yo me declaro completa y absolutamente científica. Yo soy una mujer...
Soy 100% científica.
Sí, yo soy una mujer que estudié, ya a estas alturas tengo 2 carreras, varios másters, o sea, de veras completamente científica. Me he leído cantidad, y lo digo no por presumir, sino para que de veras vean que soy científica a más no poder. O sea, yo sí de veras me leo, me investigué todo lo de la reencarnación hasta que encontré evidencia científica, en fin. Y esto de Matías que me acaba de pasar hace 2 meses, Mati, y me ha llevado a otra vez a replantearme toda la idea de los niños índigo, solo porque conocí a Matías a través de este video. Y él se autodeclara niño índigo, ¿no? Y es increíble escucharlo. Me he pasado más de 5 horas, le consta Odette, o 6 horas de videos escuchando una y otra vez lo que Matías tiene que decir. Está ahorita recorriendo Europa, está dando conferencias y es increíble, ¿eh? Es increíble lo que tiene que decir este cuate, ¿no? Entonces, bueno, yo se los dejo ahí de tarea. Estos son los niños índigos. Ahora, aquí dice un poquito nada más que los niños índigos se confunden con niños con déficit de atención y los niños cristal se confunden con autismo, con ser niños con enfermedad de Asperger y con ser niños desconectados. Así, ¿no? Entonces, bueno, pues quién sabe si sea verdad o sea mentira, pero... Este fue el postre del día de hoy, mi Mati, hablar de los niños índigo y los niños cristal. Se los dejamos de tarea.
Sí, se los dejamos de tarea. Yo nada más sí quiero decirles, hay una fascinación por todos estos temas. Uh-huh. Yo nada más sí les sugiero que tengan cuidado, que realmente tengamos un poquito más los pies sobre la tierra, que investiguemos, que vemos, porque si no, sí tendemos a perdernos.
Claro.
Entonces,
claro.
Sí es muy importante, y les digo, la magia y la fantasía, bueno.
También claro, es una forma mágica caminos. De hablar al TDAH y al autismo también.
También.
Puede ser. Cerremos con algo de noticias positivas.
Me parece muy bien.
Una muy buena noticia, en junio podremos ver a Venus.
Ay, ¿a poco?
Sí, extraordinario. Se podrá ver de frente al sol, solo como cada siglo se le ve.
¿Cómo crees?
Exacto, entonces pues pongan atención, es un fenómeno que no se podrá repetir hasta el 2117. Así que este junio, atención, pónganlo en su agenda, por favor. Es el segundo planeta del sistema solar. Entonces, obviamente en orden de distancia, de la distancia con el Sol, y se va a ver extraordinariamente entre el 5 y 6 de junio. Esto lo señala el astrónomo Jay Pasachoff del William College de Estados Unidos. esperamos que el tránsito de Venus nos proporcione una situación más parecida al avistamiento de los exoplanetas cuando estos discurren por delante de la estrella, explica este astrónomo. Así que atención, por favor. Otra buena noticia, que bueno, es una noticia para México, es que prácticamente lo que es la banca móvil ya supera el millón de usuarios. Es una buena noticia, ya que genera esto movimiento económico. Realiza Japón el primer lanzamiento de un satélite al extranjero. Entonces, pues bueno, es una agencia espacial en Japón. Se realizó con éxito su primer lanzamiento comercial de un satélite de fabricación extranjera. Otro detalle interesante es que desarrolla un mexicano un prototipo para fisioterapia. Luego de 2 años de trabajo, el investigador mexicano Lorenzo Lejía desarrolla el primer prototipo nacional de un equipo ultrasónico para terapia de rehabilitación de lesiones de músculos y articulaciones, probado con éxito en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Destaca que el sistema garantiza la seguridad del paciente con un mecanismo que posibilita la fisioterapia. Prácticamente esto es permítanme aquí que se me traspapeló, pero es tecnología incorporada en equipo ultrasónico. Es una patente 100% mexicana.
Muy bien.
Oye, ya nos vamos.
Noticias
mexicanas buscadas. Ya nos está haciendo goodbye nuestro productor, como siempre. Noticias mexicanas positivas express. Muchas gracias, Mati Servín. Mil gracias, Cristina Jauregui.
Odette Rodríguez.
Estamos aquí.
Muchas gracias. Oye, gracias a todos los que nos están escuchando. Neurona. Hay muchos que nos escuchan, pero no se animan a escribirnos. Gracias a los que sí se animan. Y por favor, anímense. Oye, pues Greco estuvo muy animado. Pone aquí: entonces yo soy índigo como Odi y mendigo como yo solito. Excelentes temas como siempre. Gracias a todos los que
muchas gracias nos escriben.
Gracias por escucharnos. Estaremos la próxima semana. ¿Qué toca la próxima semana, Odi? No me acuerdo.
¿Qué crees? No sé qué haya, pero vamos a cerrar mi diplomado de coaching en vivo.
¿Aquí?
Sí.
¿A poco?
Sí, lo acabo de organizar.
Ah, muy bien.
Es que no hubo tiempo ni de comentártelo, pero...
pero está muy bien, me parece muy bien.
Está organizadísimo.
Perfecto, me parece muy bien. Dani, gracias, gracias, gracias. Gracias por mis mañanitas, espero mi pastel, pero gracias a todos. Y
gracias,
nos vemos, nos escuchamos
el
próximo miércoles.
Ricardo, saludos a todos los demás. También Laura, gracias. It's okay, I'm talking to a bird. I'm talking to a boat.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.